y adultas, clasificación B.
Radio Universidad es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco respetuoso y crítico. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Bienvenidos a Política y Derecho. Un espacio de reflexión universitaria donde analizamos los derechos humanos y los procesos políticos desde conciencias críticas, humanistas y juaristas. Porque hablar de política y derecho es hablar de dignidad, libertad y justicia. Comenzamos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, amigas, amigos de Radio Universidad, la voz de la identidad universitaria en el 100.5 de frecuencia modulada y en el internet a través de www.radio.uged.mx y, por supuesto, vía Facebook en Radio UGED 100.5 FM. Los saluda Alberto de la Rosa Olvera en este programa dedicado a la política y el derecho, donde, además de hacer un homenaje permanente a Juventino Rodarte Solís, maestro jubilado de esta Facultad de Derecho, que a muchos de quienes fuimos sus alumnos nos indujo en el camino de la política y el derecho, analizar los sucesos, a verlos desde la óptica pragmática y la vena jurídica. También hoy, 27 de octubre del año 2010, amanecimos con una noticia que es el viaje eterno de don Jesús Arce Rodríguez, maestro de esta Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, y hacemos un homenaje a su memoria, quien fuera también jefe de la División de Estudios de Posgrado e Investigación, el maestro Jesús Arce Rodríguez. Un abrazo solidario a su hijo Rodolfo y a su hijo Jesús Arce, que también fue mi compañero de banca en la generación 2001-2006. Jesús Arce Rodríguez, un maestro que impartía clases de derecho civil, impartía también teoría del derecho, y como anécdota, él fue quien logró que egresara de las aulas universitarias Guillermo Rodríguez, mejor conocido como Memo Fintas, luego de 30 años de estar cursando la licenciatura en Derecho. La última materia que le quedaba era la de seminario de tesis. Fue compañero de mi señor padre y también mi compañero en esta materia que les comento allá en el 2006. Teníamos que llevar un trabajo de investigación, ese era el método de evaluación, y Memo Rodríguez de manera, el Memo no lo llevó de una manera artera, con la intención de que lo reprobara y así mantenerse en la calidad de estudiante, y don Jesús Arce le puso 9. 9 sin merecerlo. Así fue el desplegado que Memo Fintas publicó en El Sol de Durango, solicitando la intervención del Consejo Universitario, porque no merecía esa calificación. No sé si nuestro invitado de hoy, el maestro Juan Mejorado Lagues, recuerde este suceso. Bienvenido, Juan Mejorado.
Gracias, mi estimado don Beto de la Rosa, director de Radio Universidad. Gracias por la invitación. Y bueno, aquí estamos tratando de analizar desde nuestra óptica, como bien lo dice nuestro gran amigo universitario don Beto de la Rosa. Desde luego que lo conocí y bueno, primeramente quiero realizar también el tema que desde que lo comentó con don Juventino Rodarte, mandarle un abrazo y una persona que siempre ha sido hasta la fecha un gran analista político con una visión de mediano y largo plazo. No, siempre él me decía, no podemos tener mirada o una mirada miope porque veríamos nada más aquí, sino hay que ver a mediano y largo plazo, tener una mirada política en esos lapsos o en esos tiempos. Vaya aquí un abrazo a nuestro gran amigo, el maestro Juventino Rodarte, a quien siempre recordamos. Y bueno, desearle a los familiares del amigo maestro que ya se nos adelantó en el camino, el maestro Jesús Arce Rodríguez, también a familiares y amigos, nuestro más sentido pésame por su partida. Pues se nos adelanta un poco en el camino, allá vamos todos, y bueno, rendir ese homenaje, como lo dice acertadamente nuestro amigo don Beto de la Rosa. Y claro que recuerdo los ayeres, que por cierto me tocó ser líder de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas cuando Memo Fintas también estudiaba ahí, por cierto, muy aguerrido, una persona que nunca estaba de acuerdo con nada, nunca se ponía de acuerdo en temas políticos, siempre muy radical, izquierdoso, pero bueno, egresó de nuestra honorable Facultad de Derecho y creo, recuerdo muy bien que apeló a la Junta Directiva para que le resarcieran su calificación merecedora, que era, no sé si…
Reprobatoria.
Reprobatoria. Y bueno, por ahí no tuvo frutos, egresó, lo egresaron, como manejarlo de otra manera, lo egresaron e inclusive se amparó.
Así es.
Se amparó ante el juzgado de distrito, juzgado federal, pero perdió el amparo y tuvieron…
Recibió la protección de la justicia de la Unión.
Así es, como dijo Morelos, quien sienta que se le transgreden sus derechos, que tenga un tribunal que lo ampare y proteja, y así resultó él, pero él no quería egresar. El acto reclamado era por qué le habían concedido una calificación aprobatoria, pero bueno.
9 sin merecerlo, así el desplegado en contra de don Jesús Arce Rodríguez, también hermano de otro maestro jubilado, Jorge Arce Rodríguez, que fue candidato a la dirección de la Facultad de Derecho allá por el año 2006, si mal no recuerdo, contra Enrique García Carranza y José de Jesús Quiñones Ruiz. Bueno, pues ahí está el tema del recuerdo a nuestro querido maestro don Jesús Arce Rodríguez. Este día vamos a abordar un tema político-jurídico antes de platicar con Juan Mejorado, que tiene relación. El primero de ellos es de un correligionario de aquí, de Juan Mejorado, que es Gerardo Fernández Noroña, que llora por la situación que atraviesa Palestina. Se conmovió hasta las lágrimas al narrar las condiciones en que viven miles de palestinos en centros de refugio. Pues no hay necesidad de ir hasta Palestina para ver las condiciones en que viven muchas mexicanas y mexicanos. Pero bueno, Fernández Noroña fue conmovido por la situación y por este viaje que realizó y que le apodan el jeque Noroña. ¿Cuál es la situación que pasa en estos momentos? ¿Por qué llora Fernández Noroña? Nos lo dice nuestra compañera María Fernanda Mesta, estudiante de la maestría en Derechos Humanos, con la cápsula que preparó denominada Crisis Alimentaria en Gaza. Vamos a escuchar.
La crisis alimentaria en Gaza. Una agonía prolongada. Un panorama devastador se vive en Gaza, pues ahora la población no solamente se preocupa por los constantes bombardeos y ataques que sufren día con día, sino que además deberán buscar defenderse de un enemigo silencioso, la hambruna. Ante esta situación, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, manifestó que es un crimen de guerra utilizar la inanición como método de guerra y las muertes resultantes podrían constituir el crimen de guerra de homicidio intencional. A fin de erradicar este problema, un centenar de organizaciones internacionales se han dado a la tarea de enviar suministros esenciales. No obstante, todos sus esfuerzos se han visto frustrados, pues en un comunicado suscrito por Cáritas, Médicos del Mundo, Oxfam o Médicos Sin Fronteras, se ha denunciado que Israel no ha permitido a ninguna de ellas entregar suministros en la Franja de Gaza, imponiendo nuevos criterios para la entrada de ayuda, los cuales, a su consideración, resultan vagos y politizados, pues entre estos se incluye tener que presentar obligatoriamente detalles sobre los donantes privados de la ayuda o listas completas del personal palestino con información sensible. Por ejemplo, el director ejecutivo de ANERA, Sean Carroll, explicó que dicha ONG tiene más de 7 millones de dólares en suministros vitales bloqueados para entrar a Gaza. Por su parte, Bushra Khalidi, responsable de políticas de Oxfam, menciona que tienen más de 2.5 millones de dólares en bienes que han sido rechazados para entrar a Gaza por Israel, especialmente artículos de higiene y saneamiento. Y CARE no ha podido entregar ninguno de los suministros preposicionados, valorados en 1.5 millones de dólares, entre los cuales se encuentran paquetes de alimentos, suministros médicos, kits de higiene y kits de cuidado materno-infantil. El hambre que se vive en la Franja de Gaza no es solo un tormento físico, sino también psicológico, pues además de protegerse de los ataques y bombardeos, las personas salen día con día a formarse en filas interminables, arriesgando su vida para llevar comida a su hogar. Y en tal sentido, pareciera que el destino de la población de Gaza se enfrenta únicamente a dos opciones: vivir una agonía prolongada a través de la hambruna o ser víctima de los ataques perpetuados por Israel. Para Política y Derecho, María Fernanda Mesta Sánchez.
Pues ahí está el tema de la crisis alimentaria en Gaza que nos proporciona esta estudiante de la maestría en Derechos Humanos de la División de Estudios de Posgrado e Investigación. Y precisamente nos acompaña de esta División de Estudios de Posgrado el secretario administrativo de la misma, el maestro en Política Pública, Juan Mejorado Olagues, que además de la actividad académica, se ha dedicado a la actividad política pues prácticamente desde toda su vida, lo dijo, fue líder estudiantil de la Facultad de Derecho, y pues ha incursionado en partidos políticos, en la función y el servicio público. Y lo tenemos para comentar qué sucede con Morena, este movimiento de Regeneración Nacional que pareciera se está convirtiendo en un movimiento de degeneración nacional. Hablábamos antes de la cápsula del jeque Noroña y el día de hoy el periódico El Universal publica un reportaje de las notarías de Adán y amigos, vía para negocios jugosos. Dieron fe a 10 compañías que obtuvieron contratos en Dos Bocas, la edificación de oficinas y ductos, renta de maquinaria Pemex y venta de equipo médico al IMSS Bienestar. Ahora sí que el coordinador de la bancada de Morena en la Cámara Alta no ve o siente ya lo duro, sino lo tupido. Juan Mejorado, ¿tú qué comentas, qué puedes comentarnos al respecto desde tu visión política? Yo recuerdo una expresión tuya a estudiantes de Derecho y Ciencias Políticas hace 6 años. Calificaste que Morena fue creado como una especie de Frankenstein, al tener brazos o partes de diferentes posiciones políticas, y hoy ¿está padeciendo esa realidad, Juan?
Pues hace 6 años, sí, definitivamente, sí lo comenté. Desgraciadamente, quienes se han sumado y los estatutos de Morena así lo permiten, quien quiera sumarse al Movimiento de Regeneración Nacional lo puede hacer siempre y cuando renuncie a su anterior filiación partidista. Es decir, se recibe a cualquier militante con probidad. Sin embargo, bueno, pues no estamos calificando, para eso hay una Comisión de Honor y Justicia que se encarga de estar revisando, pero no tiene, obviamente, son pocos miembros, que se hace a nivel nacional. Y bueno, reciben, como lo acabas de decir, a todo tipo y género de personas, sin, desde luego, ya después salen a colación y salen a flote todas las actividades que tuvieron anteriormente, y sí, aquí hay gente de toda, y que poco a poco la misma comisión deberá ir.
Pero es que, Juan, parece que no revisan primero, aceptan y luego revisan, ¿no?
Es, pues, la gran mayoría, porque son miles, cientos de miles que se han sumado al movimiento, y pues sería mentir decir que se revisan a todos. Y hay cuadros distinguidos, y yo coincido con la presidenta Claudia Sheinbaum en el sentido de que cuando hay una persona, cuando estás en entredicho, y si tienes un cargo público, lo mejor es separarte para que la investigación sea transparente y sea pulcra. Desgraciadamente aquí no lo hemos visto, no lo hemos visto con el senador Adán Augusto, que inclusive es el coordinador en el Senado, que definitivamente yo aplaudo la decisión de la presidenta Claudia, que en el sentido de que lo dijo hace algunos meses, algunas semanas, cuando inició el escándalo, de que debería de separarse, pero ya es una decisión de él. No lo quiere hacer, no lo hace. Eso pues le afecta en lo personal, pero también nos salpica al morenismo. Y yo creo que sí debería él de separarse para que la investigación, si, como dicen, si no hay, el que nada debe, nada teme. Si hay transparencia, al contrario, quedaría mejor. Pero bueno, eso queda en entredicho.
Y buscar hasta la legitimación, ¿no?
Así es.
Someterse al escrutinio formal, pues eso va a generar un aspecto de comunicación política interesante.
Así es. Y bueno, yo creo que esperemos que Morena siga teniendo la hegemonía como la tuvo el Revolucionario Institucional. Esperemos que así lo tenga, porque yo creo que son los primeros pasos, y tal parece que se ganarán las siguientes elecciones por el Movimiento de Regeneración Nacional, porque es un partido que nace con una ideología y una propuesta con el humanismo mexicano. Es decir, en su doctrina busca reivindicar principios de justicia social, dar participación social al ciudadano que participe para, conforme a las políticas sociales, se logre abatir la pobreza. Precisamente estoy impartiendo la cátedra en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de Desarrollo Social y Combate a la Pobreza, y ahí vemos estos temas, algunos tópicos que ponemos a consideración de los alumnados, de que sí es muy importante el tema del humanismo mexicano, llevándolo bien. Algunos no lo hacen, pues ya lo comentaste ahorita, como Adán Augusto, Fernández Noroña, que anda derramando lágrimas por Palestina, y que ya pidió permiso, al parecer que pidió permiso para hacer ese viaje a Palestina. Esperemos que tenga frutos y que verdaderamente tenga ese sentimiento por la vida humana.
Juan, desde tu óptica académica, como docente de la licenciatura en Ciencias Políticas con la materia de Desarrollo Social, lamentablemente durante el priato y ahora en el morenismo, pues el objetivo de los programas sociales es eminentemente la clientela electoral, tener gente para la movilización del voto, el voto duro, el voto de las estructuras famosas. ¿Cuál es esa visión ahora desde la óptica académica, el uso de estos programas para fines electorales?
Híjole,
¿se va a erradicar o va a persistir?
Bueno, lo que se está buscando es la acción social. Yo lo diría desde el punto de vista académico y también desde el punto de vista del morenismo. Es la acción social, es decir, la participación ciudadana. Yo creo que lo que se busca con este tipo de programas es paliar un poco la pobreza existente, porque desgraciadamente pues muchos mexicanos no percibían parte del recurso que nos toca. Los recursos son del pueblo, me queda claro que son del pueblo y para el pueblo. ¿Qué se hace a través de esos programas sociales? Algunos lo ven de manera clientelar, de manera electorera, pero bueno, estos ya están plasmados en la propia Constitución, el derecho a los programas sociales, y no se los pueden quitar. Pueden votar por quien ellos quieran, independientemente de la afiliación partidista, y deben de tener derecho. Estamos hablando que tienen derecho quienes no comulguen con Morena a partir, vamos a hablar del programa de 65 y más. Ellos tienen derecho, si son de otra afiliación partidista que no sea de Morena, tienen ese derecho. Y tienen el derecho de votar por quien ellos consideren pertinente. Viéndolo desde una óptica que está consagrado en la Constitución, son derechos constitucionales. Otros lo ven desde otra óptica, no, pues esto le beneficia electoralmente a cierto partido. Pero esos derechos los puede promover cualquier partido político. Tienes derecho a que vayas y te afilies para que recibas la pensión universal. No son de nadie esos programas más que del pueblo. Esa es la acción social y lo que promueve el humanismo mexicano, que ahorita le toca gobernar a la presidenta Claudia Sheinbaum, y esa sería mi óptica académica, de que hay que ver desde el punto de vista como se ve. Hay quienes ven un vaso medio vacío, si lo sirves a la mitad, medio vacío, y otros lo ven medio lleno. Entonces, hay que ver de dónde partimos o cuál es la óptica o el enfoque que queremos darle.
Así es, Juan. Prácticamente estamos ya en la recta final de nuestro programa aquí en Política y Derecho. Recordar el teléfono en cabina, el 618-827-1214. Estamos completamente en vivo platicando con el maestro Juan Mejorado Olagues. Él es docente aquí de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y también secretario administrativo de la División de Estudios de Posgrado e Investigación de nuestra Facultad de Derecho. Juan Mejorado tiene una amplia experiencia en la praxis política y quiero preguntar cuál es su opinión acerca de ese anuncio en la nueva imagen del Partido Acción Nacional de el fin del PRIAN. No más alianzas entre estos dos partidos antagónicos y luego que cohabitaron y finalmente se cayó en el desencanto de las cúpulas. Durango se llevan muy bien desde el año 2007, cuando la extrema derecha se refugia en el PRI, del PAN se refugia en el PRI, y ahora pues finalmente se acaba ese amaciato político. ¿Qué te parece, Juan? ¿Quiénes son los beneficiados y quiénes los damnificados?
Pues los beneficiados vienen siendo terceras personas. Vamos a hablar. Claro. A esto le beneficia a Morena. Morena tiene coalición con el Partido Verde y con el Partido del Trabajo, que son los principales beneficiados porque pudieron haber perdido su registro. Y los damnificados, definitivamente el peor es el PRI, el Revolucionario Institucional. Y el PAN, yo creo que con al no tomar en cuenta a los comités de cada uno de los estados, porque tengo entendido que no estuvieron todos de acuerdo, y hablamos como ejemplo Durango. Durango fue se vivió un amaciato que resultó fructífero con la llegada del nuevo presidente municipal y otros servidores públicos de elección popular, y fueron los beneficiados. Sin embargo, con este divorcio entre el PRIAN, viene a perjudicarlos, yo creo que a ambos. no se tomó en cuenta dónde debe ser. Y además las coaliciones se tienen que autorizar por parte del Comité Nacional. Puede ser que lo hagan de facto, sí, pero no tendría el mismo resultado porque no van juntos. Entonces hay que ver, hay que esperar. Tengo esta proyección de que no van a lograr los mismos resultados que tenían. Y hay otros beneficiados, que son terceros partidos.
Efectivamente, y más en estos momentos en que pues la oposición, como diría López Obrador, está moralmente derrotada y tiene que juntarse, tiene que resurgir de las cenizas como el ave fénix. Y ante esas separaciones, pues se ve complicado que se pueda proporcionar. Muy bien, mi querido Juan, pues te agradezco infinitamente que nos hayas acompañado aquí en Política y Derecho.
Gracias, mi querido maestro Don Beto de la Rosa. Gracias a Radio Universidad, la difusora de la cultura y de este tipo de pues análisis que nos permite nuestra alma mater. Muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias, Juan. Y bueno, como es costumbre aquí en Radio Universidad, en especial en Política y Derecho, promovemos el jazz, este género musical que representa la reivindicación de los derechos humanos. Desde Nueva Orleans, con la participación de los músicos afros que buscaron inclusión, buscaron a través de este género la participación de todo y cada uno de ellos, que los hace especiales, diversos como personas, y que al momento de conjuntarse reflejan ese ritmo contestatario en contra de la discriminación. Vamos a escuchar la recomendación que nos tiene nuestro amigo en cabina, operador de cabina, el académico Abraham Milán.
Hola, ¿qué tal? Miren, para el día de hoy creo que, como el doctor estaba hablando, un músico afro y que trae precisamente todo este tema contestatario, haciendo yo creo que la mejor representación de lo que se puede del vocal jazz, tendremos a Bobby McFerrin, este personaje tan singular que no necesita de ningún instrumento en las canciones que ustedes van a escuchar, salvo de su propia voz. Vamos a escuchar a Bobby McFerrin con tal vez su canción más icónica, Don't Worry, Be Happy.
A little song I wrote, you might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now.
Don't worry, be no cash, ain't got no style, ain't got no gal to make you smile. But don't worry, be happy. Cause when you worry, your face will frown, and that will bring everybody down. So don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Now there is this song I wrote. I hope you learned it note for note, like good little.
Esto fue Política y Derecho. Un programa que une el análisis político con la defensa de los derechos humanos. Gracias por acompañarnos en este diálogo de conciencias políticas y humanistas. Les esperamos en nuestra próxima emisión aquí en Radio Universidad. Compartiendo cultura, conocimiento y libertad.